presentado por Sartor Finance Group.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Economía de a Pie, el espacio del mostrador donde hablamos sobre temas diversos de economía y finanzas. En esta oportunidad estaremos hablando sobre la importancia de resguardar y que se respeten las normas de la libre competencia y cómo esto puede afectar al consumidor o al ciudadano a pie. Para esto me encuentro con dos grandes invitados. Por un lado me encuentro con María Jimena Orrego, quien es experta en Derecho al Consumidor, abogada de la Universidad de Chile. Por otro lado me encuentro con Mauricio Tapia, abogado también, profesor de Derecho Civil de la Universidad de Chile y también quien ha hecho varias obras y ha escrito sobre estos temas. Muy bienvenido a ambos y gracias por estar con nosotros
hoy día. Gracias.
Bueno, para comenzar la conversación me gustaría preguntarte, María Jimena, ¿en qué medida puede influir si no se respetan las normas de la libre competencia o que se respeten en los ciudadanos y en los consumidores? ¿Cómo podemos ver esto en nuestra vida cotidiana?
Claro, lo que pasa es que la ley del consumidor o el estatuto tutelar de la ley del consumidor es una ley pro mercado. Pareciera ser una ley muy progre, pero la verdad es que es una ley pro mercado. Y también aquella normativa que regula la transparencia de los mercados, que los proveedores no se pongan de acuerdo para subir los precios, también son leyes pro mercado. ¿Por qué? Porque uno como ciudadano tiene derecho a elegir el mejor bien, el mejor servicio, la mejor calidad, al mejor precio. Cuando las empresas se coluden, que normalmente dice relación con las colusiones, ahí Mauricio es mucho más experto que yo en cómo estas infracciones a la libre competencia nos afectan, por supuesto que somos nosotros los que sostenemos esos pagos que hacemos más ricas a las empresas coludidas. Entonces, sí, es intrínsecamente propio de la colusión como afectación a la libre competencia, la afectación a los consumidores, que somos los que pagamos.
Uh-huh. Y en ese sentido, ¿cómo puede afectar no solamente a los consumidores, sino también como a la libertad que tenemos para elegir productos, para la calidad de ellos, para la variación de los precios, por ejemplo, cuando hay hechos de corrupción?
Es lo que te decía, o sea, primero, si tenemos un producto o un servicio en que no hay diferencias de precio, lamentablemente los consumidores no tenemos mucho donde escoger. Se supone que uno elige por calidad y por precio, esos son finalmente los factores de decisión que nos hacen consumir. Entonces, es tan grave esto de ponerse de acuerdo para engañar al consumidor y en definitiva para engañar al mercado que nos impide el ejercicio legítimo de la libertad, uh-huh, que es un derecho consagrado en la ley del consumidor chilena y en todos los estatutos tutelares del mundo.
Uh-huh. Uh-huh. Mauricio, me gustaría preguntarte en relación con lo que dijo María Jimena. ¿Cómo se encuentra Chile a nivel como regional en términos como de corrupción y colusión? ¿Existe como algunos indicadores que destaquen, por ejemplo, Chile dentro de la región?
Claro, lo que ocurre con las colusiones y los atentados contra la libre competencia es que afectan al mercado completo o a mercados, en definitiva, espaciales completos, a veces incluso nacionales. Y es por eso que el impacto que tienen estos atentados contra la libre competencia es un impacto en un gran número de consumidores. Dar un ejemplo, claro, un proveedor, un empresario puede a veces cometer abusos, cláusulas abusivas y afectar a uno, dos, tres, o 10 o 20 consumidores. Pero ocurre que cuando se afecta el libre mercado por colusiones, por monopolio, por abuso de posición dominante, lo que ocurre ahí es que se afecta un gran número de ciudadanos y a veces a todos. Las grandes colusiones pueden afectar a un país completo. Ahora, en términos comparativos, lo que ocurre es que en todos los países que tienen sistemas de libre mercado existen leyes tutelares de este. Pero eso no quita que puedan configurarse colusiones, en particular monopolio o abuso de posición de mercado. Y en eso el contexto chileno, si bien no es probablemente el mejor alumno de la región, tampoco es de los peores. Esa es la verdad.
Y en ese sentido, cuando hay problemas o como estos actos de colusión, de corrupción o actos que afecten a la libre competencia, ¿cómo se puede recuperar la confianza que existe, por ejemplo, en los ciudadanos? Chile ha tenido casos emblemáticos que todos conocemos entre el año 2006 y 2011, de grandes actos de colusión. Entonces, en ese sentido, ¿cómo se puede recuperar la confianza en el sistema que existe hoy en día?
Bueno, hay varias formas de recuperar la confianza. La primera es que cuando ocurren estos ilícitos, se detecten oportunamente, se sancionen, por una parte. Las sanciones son multas, las sanciones también ahora también son penas en el sistema penal. Y eso, la confianza ciudadana, y eso lo ven uno en distinta órbita y escenario. Es decir, cuando opera la justicia a tiempo, bueno, estos sucesos pueden ocurrir, pero lo importante es que se detecten y se sancionen a tiempo. Lo que ha ocurrido en Chile es precisamente lo contrario, lamentablemente, en varias ocasiones, y es por eso que las personas desconfían, puesto que pasan largos años para primero sancionar estas conductas y luego varios años más para indemnizar a los consumidores por estas conductas. Eso no, esa es una cuestión que hay que corregir en Chile. No puede ocurrir que, no sé, casos como las farmacias transcurran más de 10 años para ver un primer fallo en favor de los consumidores. Eso me parece que es una cuestión que debe corregirse en Chile.
¿Tú qué opinas? ¿Que se debería corregir en Chile?
Por supuesto, cuando la justicia se demora tanto, no es justicia. Yo tuve la oportunidad de participar en el juicio de la farmacia, por eso puedo hablar, porque es un juicio que está terminado. La dificultad de encontrar a los consumidores afectados, después de 10 años, no habían registro, muchos ya estaban muertos, te fijas. Hay mecanismos para indemnizar, pero el profesor tiene toda la razón del mundo. No es la idea que nosotros, que somos los representantes de los consumidores, tengamos que buscar mecanismos, sino que la ley sea efectivamente la que finalmente entregue las herramientas suficientes para que esas indemnizaciones sean a tiempo y adecuadas, porque de otra manera, en realidad, tampoco les afecta mucho el bolsillo a los coludidos o a los que se cometen estos atentados a la libre competencia. En eso tiene razón el profesor, hay que hacer un ajuste ahí, no sé cómo.
¿Y crees que como que el proceso, si es tan largo, como puede afectar eventualmente a tratar de recuperar la confianza como de los consumidores y del ciudadano? Es decir, como, no sé, un ilícito pasa este año y en 5 años más voy a ver la indemnización, que probablemente sea de un monto muy bajo.
Claro, lo que pasa es que, a ver, eso de los montos es un tema aparte, porque las cuestiones de consumo, cuando son colectivas, efectivamente son así. Y eso es en todas partes del mundo. Nadie se hace rico recibiendo indemnizaciones de consumo. Ahora, es curioso lo que pasa en Chile, es distinto a lo que pasa en otras partes del mundo, cuando se descubren, se develan estas situaciones de colusiones. Yo hablo de colusiones porque es lo que más frecuentemente nos hemos visto enfrentados. La gente en realidad se pone muy enojada y dice: nosotros no vamos a comprar más en tal y tal parte, dejemos de comprarle a los coluditos. Pero eso dura nada. En otras partes del mundo, en realidad, una empresa coludida, es tan feo coludirse, en realidad, que las empresas pueden quebrar, o sea, se pueden quedar realmente sin clientes. Los consumidores son mucho más conscientes de la eficacia de su conducta al no seguir comprándole a estas personas. En Chile no pasa nada, es un ratito, el consumidor reclama un rato por redes sociales, por la prensa, todo, pero sigue comprando. Entonces,
y en comparación con otros países, ¿puede ser que acá quizás las penas no sean tan fuertes como son en otros países?
Tú te refieres, ahí Mauricio es más experto que yo.
O sea, se han ido mejorando y endureciendo en particular en el ámbito penal. Hoy existen también incluso sanciones en montos de dinero que uno puede decir que son enormes. También existe la posibilidad de disolver empresas. Pero en verdad, claro, más allá de las penas personales, es decir, que algunos ejecutivos terminen en la cárcel, que puede ser disuasivo, lo que ocurre es que los ilícitos contra la libre competencia están rentables para las empresas incurrir lamentablemente en esos ilícitos, que es difícil que una amenaza pecuniaria, multa, sea disuasiva, efectivamente, sea disuasiva. Y lo que ocurre es que hay que combinarlas con otras penas, con otras sanciones, como por ejemplo la disolución de una persona jurídica,
claro,
que es la pena de muerte de una empresa, eso es, o la cárcel para los ejecutivos principales.
Y en ese sentido, en términos de fiscalización, porque nosotros ahora estamos hablando como sobre los resultado o las penas que puedan tener personas jurídicas que se coluden, pero ¿qué pasa con la fiscalización, por ejemplo, como medida para evitar que se produzca y que ya no sea rentable, por ejemplo, coludirse hoy en día en Chile?
Bueno, siempre es posible mejorar las instituciones, pero en Chile existen instituciones que están enfocadas a fiscalizar preventivamente mercado, incluso haciendo estudios, como es el caso de la Fiscalía Nacional Económica, y denunciando las infracciones que pudiesen detectar. Claro, yo veía por ahí un comentario del expresidente del Tribunal de Defensa. Probablemente todas estas instituciones necesitan un fortalecimiento, desde ya en términos de recursos, para incrementar sus posibilidades de investigar en los distintos mercados, porque los ilícitos contra la libre competencia, las colusiones son ilícitos sofisticados, son ilícitos muy difíciles de detectar, a veces imposibles si alguien en definitiva no efectúa una denuncia, lo que se llama delación compensada, es decir, que pueda obtener beneficios por denunciar a alguien que se encontraba en medio, algún gerente que fue parte y arrepentido y para obtener beneficios, denuncia. Sin esas formas, de hecho, pues por eso que en todos los países se promueve la delación compensada, porque de otra forma es difícil determinar cómo se coludieron, de qué forma. Si el incremento de precios, por ejemplo, de un determinado mercado, el papel confort en su momento, no fue una consecuencia natural del incremento de los insumos en el mundo, o de la mano de obra, o de cualquier otra causa externa, o fue simplemente porque esta gente se concertó reuniéndose o intercambiando correos, llamados para alzar ilícitamente e injustificadamente los precios.
Y en ese sentido, bueno, hemos abordado distintos temas, pero principalmente como grandes colusiones. Pero los ilícitos de la libre competencia pueden ocurrir en distintas escalas en el mercado. Entonces, en ese sentido, si me puedes comentar un poco como qué efectos pueden tener, quizás no una gran colusión, pero en escalas más bajas de la cadena.
Mira, yo antes quería agregar algo respecto a lo que dijo Mauricio. Claro, uno esperaría, porque también uno tiene que tener claro, o los empresarios tienen que tener claro, que ellos son los garantes de los derechos del consumidor. O sea, uno esperaría que un empresario que gana tanto dinero no se coluda. ¿Para qué quieren ganar más plata a costa de los consumidores? Bueno, como eso no pasa, porque no tienen ni una conciencia de cuál es su rol frente al consumidor, como son los poderosos, bueno, la ley les exige también grandes obligaciones con el consumidor, y una de ellas es ser garante de los derechos del consumidor, por lo tanto, no coludirse, no cobrar más del precio justo. Ahora, con respecto a lo que tú ves, la pregunta que tú me hacías sobre los mercados más pequeños, bueno, el daño es exactamente el mismo. Por supuesto que cuando la colusión o la afectación al libre mercado es nacional, nosotros estamos hablando de normas de orden público económico, no estamos hablando de normas entre privados, sino que estamos hablando de cuestiones que vulneran todo el sistema. Como decía el profesor, es un atentado al mercado en general, y por supuesto es un atentado a la libertad, Y eso evidentemente puede ser también en mercados más chiquititos. Por ejemplo, hubo una colusión bien curiosa que salió en muchas partes que tenía que ver con unos buses que iban a, no sé, al litoral central. Eran 5 empresas de buses muy chiquititas. Y que finalmente fueron sancionadas por colusión. Ese es un mercado, esto afectaba a la gente que viajaba entre Melipilla y creo que, no sé, Algarrobo. O sea, eso ahí tú demuestras que es una cosa muy pequeña, pero fue sancionada duramente por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Hay una delación compensada por una de las empresas de buses, y ahí tú tienes una cuestión a menor escala. Y la verdad es que uno puede revisar todas las cuestiones que hay en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia o en la Fiscalía Nacional Económica, que es una gran institución, pero que cada año tiene menos recursos, o sea, tiene menos gente que trabaja en ello. ¿Te fijas? Cuando uno debería fortalecer ese tipo de institución. Y ahí uno puede revisar cuáles son esas colusiones más chicas y cómo afectan a qué mercado, qué ciudad, qué pueblo y a qué servicio en particular.
Claro, y en ese sentido, bueno, sabemos que la libre competencia es el motor básicamente de nuestra economía. Entonces, me gustaría preguntarle a ambos, ¿cuál crees que son? Hemos hablado un poco, pero ¿cuál crees que son los máximos desafíos que hoy presentamos como país para mejorar el sistema? O sea, ya hablamos de inyectar recursos, de mejorar el personal quizás, pero ¿qué crees que se necesita hoy en día?
Yo creo que si uno quiere jugar en las grandes ligas, como país en vías de desarrollo y pretender ser desarrollado, uno espera altos estándares de comportamiento de las empresas, ¿no? Que tienen todas las prerrogativas del mundo para hacerse rico. Y por lo tanto, pucha, lo que yo te decía recién, o sea, uno espera que cumplan con la normativa, que cumplan. Hay cuestiones que son éticas, son mínimos éticos, no son ni siquiera cuestiones legales. O sea, cobrar el precio justo es una cuestión ética. Entonces, yo creo que cuando nuestros empresarios avancen en eso y entiendan que no se puede hacer lo otro, podremos dar grandes saltos. Pero yo creo que esa es una cuestión que nos queda bien chica todavía. Está muy lejos nos queda muy grande todavía. Está muy lejos de provocarse. Así que bueno, en la medida que eso ocurra, nosotros seguiremos aquí demandando empresarios abusadores en beneficio de los consumidores.
Mauricio, ¿tú estás de acuerdo con las
cosas? Sí, completamente. Las mejoras que uno puede hacer van en varias líneas. Naturalmente, todo esto pasa por mejorar las instituciones públicas de control, de persecución, juzgamiento. Todo eso envuelve recursos, recursos públicos, hay que inyectar recursos a las instituciones. También pasa por mejora regulatoria general. Hay distorsiones en Chile que no han podido corregirse. No puede ser, por ejemplo, que en varias de las colusiones y de lo ilícito más polémico y grande de Chile existan, por ejemplo, dudas todavía de si se aplica o no en última instancia la ley del consumidor. Que la propia ley tiene restricciones y trampas, en definitiva, que se han utilizado para que algunos proveedores digan no, en este caso no se me aplica y por tanto yo no debería cautelar, tutelar los derechos del consumidor porque no me afecta ese ámbito de aplicación. Eso es un problema grave, tío. Eso hay que corregirlo. Se ha tratado de hacer durante 15 años, no se ha podido hacer. Todos los últimos gobiernos han intentado reformar la ley del consumidor para hacerla inequívocamente aplicable a todos, a todas las empresas, como ocurre en todo el mundo. Solo en Chile existen estas inmunidades para algunos sectores económicos regulados por leyes especiales. Y otro aspecto importante también son las atribuciones de los órganos públicos. Ya hablamos de las atribuciones de la Fiscalía Nacional Económica, pero ¿qué pasa con las atribuciones del CERNAC? El 2018 se intentó, y casi se logró, atribuirle competencia, ¿no? Otorgarle facultades en distintos ámbitos al CERNAC, como por ejemplo para establecer sanciones frente a ilícitos colectivos que luego pueden ser impugnados ante tribunales. pero se le intentó dar esos, como se denominó en ese momento, dientes para que pudiese fiscalizar actividades. Se le intentó también dar facultades normativas, de tal forma de dictar instrucciones de aplicación general, que son mucho más rápidas con la, que las leyes, que demoran en esta materia 5 o 6 años, uh-huh, cada ley en tramitarse y aprobarse. Bueno, ¿y qué pasó ahí? Se aprobó en el Congreso esa reforma del CERNAC y resulta que el Tribunal Constitucional la cercenó, la censuró, le quitó todas esas atribuciones que habían sido aprobadas por el Congreso. Uh-huh. Y bueno, muchas de las situaciones, yo les digo, sobre todo en pandemia, muchas de las situaciones que vivimos, de incumplimiento, lo que pasó con la línea aérea, la entrega a domicilio, los servicios públicos, internet, bueno, ¿en cuántas de esas materias hubiese sido tan útil esa facultad del CERNAC que el Tribunal Constitucional decidió censurar por razones completamente injustificadas, en mi opinión? Uh-huh. Bueno, ahí hay un punto que en definitiva está pendiente.
Y con respecto, tú lo mencionabas, con respecto a la pandemia, ¿cómo se ha visto este tema de la libre competencia? Es decir, ¿cómo han habido mayores dificultades que en condiciones normales, por ejemplo?
¿Para los consumidores, dices tú?
Sí. Entendiendo que igual se abrieron como nuevos mercados, como mencionaba Mauricio, sí, o sea, el delivery, sí, la compra online.
No, o sea, tal como dijo Mauricio, además el especialista en un tema muy, muy específico que tiene que ver con la pandemia, que es caso fortuito o fuerza mayor. Bueno, todos los proveedores lo que te dicen hoy es que no pudieron cumplir con tal y tal cosa porque caso fortuito o fuerza mayor, que no pudieron hacer, no pudieron llegar con los productos a tiempo porque caso fortuito o fuerza mayor, porque no habían maestros para que te arreglaran, no sé, los edificios, porque no habían barcos para traer las cuestiones de otras partes del mundo, y eso es verdad, hemos tenido un déficit de stock súper grande, pero eso no obsta, por favor, o sea, a que los proveedores tengan un mínimo de conciencia, lo que decía Mauricio, uh-huh, para ponerse a disposición de los consumidores. O sea, uno, sí, en el tema de la pandemia es crítico y nosotros estamos viendo los efectos ahora, uh-huh, preparando demandas, haciendo demandas de precisamente por ese tipo de causa. Uh-huh.
Y con ese tema como de fuerza mayor o caso fortuito, me gustaría preguntarte, se dio mucho en la pandemia que muchas veces no cumplían con las normas que se te planteaban en un principio cuando comprabas, con las aerolíneas que tuvieron tasas de reclamo infinitas. Entonces, en ese sentido, ¿qué se puede hacer para mejorar esta situación? Sobre todo en una pandemia donde es primera vez que el mundo vive algo así, o sea, nadie estaba preparado.
Claro, no. O sea, a ver, en términos históricos, no vivíamos algo de esta envergadura de hace 100 años. Uh-huh. Esa es la verdad. Es importante. Ahora, en cuanto al impacto que tuvo la pandemia en los mercados, eso hay que distinguir, en definitiva. Depende. En muchas situaciones, incluso en algunos países existieron leyes en tal sentido como en España y en Francia en este tiempo, en muchos mercados lo que ocurrió es que la situación de fuerza mayor de la pandemia, esto imprevisto que llegó, justifica un retardo, pero no justifica el dejar de prestar el servicio, justifica un retardo en la entrega, justifica reprogramar probablemente un vuelo, pero no significa eso, que se exima totalmente de responsabilidad y que quede liberado y por tanto se quede con el dinero el proveedor y llegó la pandemia y se acabó. Con la línea aérea ocurrió, yo creo que es un caso paradigmático porque en muchas situaciones efectivamente los vuelos no pudieron salir por razones sanitarias, uh-huh, pero en otras razones fueron razones comerciales. Es decir, la línea aérea, frente a la baja de pasajeros, decidieron suspender vuelos. Directamente, no estando imposibilitados de despegar ni aterrizar, sino que suspendieron vuelos. Bueno, esas son decisiones comerciales, eso no es fruto de la pandemia. Uh-huh. Y así podríamos distinguir en los distintos mercados su impacto.
Uh-huh. Bueno, María Jimena, Mauricio, muchas gracias por acompañarnos en un nuevo programa de Economía de a Pie. Espero que nos volvamos a encontrar pronto y nada, los dejo invitados para una próxima ocasión.
Muchas gracias. Encantado. Muchas gracias.